Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Víctor Grau, venezolano, comunicador social de LUCAP, apasionado por el fútbol y CEO y fundador de La Pizarra del DT. La Pizarra del DT es una plataforma de educación para personas que quieren hacer una carrera en la industria del fútbol. Durante esta entrevista, conversamos sobre cómo La Pizarra nació de un blog de análisis de fútbol y cómo poco a poco se convirtió en una plataforma de aprendizaje. Víctor habló sobre planificación y crecimiento orgánico y destacó cómo se puede llegar al siguiente nivel apalancando tu experiencia, generar tracción siendo pionero en un mercado y utilizar la inteligencia emocional para mantenerse firme en el camino. Además, nos habló sobre la importancia de la responsabilidad, pasión y humildad en el camino del fundador. Vamos a conocer a Víctor.
Normalmente empezamos esta entrevista conociéndote un poco a ti. Cuéntame, Víctor, que cuéntame un poquito de tu backstory, de tu historia y cómo llegaste a este mundo de las startups.
Hola, Gabriel. Espero que todo muy bien. Yo comienzo en el mundo de las startups en verdad de una forma no común, en el sentido de que en verdad yo no busqué construir nunca una startup, ni mucho menos. Nosotros nacimos como un blog y, digamos, en el proceso fuimos avanzando y llegando a lo que fue la concepción de startup. De hecho, entiendo que somos una startup por un curso que hice y no porque en verdad yo pensaba que éramos una startup. O sea, básicamente a través del curso me di cuenta que el modelo y todo lo que nosotros estábamos pregonando dentro de la empresa era el modelo startup, pero inicialmente la empresa no nació desde esa concepción.
Súper, sí tengo entendido que también tenías bastante tiempo en blogs antes de llegar a La Pizarra del director técnico, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me siento súper relacionado porque yo empecé en este mundo también por blogs.
Bueno, voy entonces un poco más atrás. Nosotros nacimos como un blog, o sea, éramos un blog.blogspot.com, era la pizarra del dt.blogspot.com, y nosotros nacimos haciendo análisis tácticos. O sea, la idea de la pizarra inicialmente era poder enseñarle a la gente la parte táctica del juego. Eso se hacía mucho con equipos europeos, pero no con equipos en América, y queríamos básicamente llevarlo a esa parte. Comenzamos a ganar bastantes adeptos, gente que le interesaba el tema, seguidores en redes sociales, principalmente a través de Twitter. Después lo llevamos a Instagram, el crecimiento fue muy rápido también, y a partir, digamos, de todo esto y de la masa de fanáticos que fuimos generando, llega una persona que nos dice: mira, oye, ¿les parecería que hagamos un curso juntos? Y fue como que, bueno, o sea, ¿por qué no? Vamos a hacer un curso. En verdad, el primer curso fue impresentable y no sé cómo vendíamos eso, pero me imagino que así se comienza. Y a partir, digamos, de ese curso inicial, fue que entramos, digamos, en lo que vendría a ser el modelo startup, de que vas haciendo una serie de métricas, vas viendo qué funciona, qué no funciona, y vas haciendo, digamos, toda la escalabilidad del producto hasta llegar a lo que hoy día somos.
Eso está súper interesante. Ahorita hablamos un poquito más acerca de la pizarra del DT. Pero sí me gustaría saber un poco de la historia, cómo llegaste a los blogs y cómo llegaste al mundo del marketing y los negocios. O sea, ¿cuál fue el punto cero que detonó esa mecha de emprendedor?
A ver, yo anteriormente, o sea, yo en particular había tenido varios emprendimientos al final fallidos. No considero todavía que la pizarra del DT sea un éxito, pero... los otros ni siquiera llegaron a facturar o a hacer una facturación recurrente de algún tipo. Yo me gradué de periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y en el transcurso de lo que fue la carrera siempre me llamó la atención el tema de emprender. De hecho, si nos vamos incluso más atrás, en época de colegio, no sé, yo llevaba botones para pantalones en el bolso por si para venderlo, si alguien se le perdía el botón, yo se lo vendía, se lo vendía en 1.000 bolívares, no sé. O sea, tenía muchas cosas en cuanto a tema como comerciante, obviamente súper informal, ¿no? Pero yo me hacía mi plata y después me compraba una empanada o algo por el estilo. Entonces, digamos, vamos a decir, el espíritu emprendedor siempre ha estado. Ya después en la universidad tuve varios proyectos personales en los cuales uno se llama Fanatifoto, que el blog debe existir y debe estar por ahí. Y ese, digamos, ese blog, por ejemplo, lo que hacíamos era que, bueno, era literalmente yo solo, iba al estadio, tomaba fotos a los fanáticos y las subía al blog. En verdad tenía bastantes, o sea, tenía unas 1.000 visitas diarias, así. Los fines de semana podía subir a 2.000 o 3.000 porque yo iba a 3, 4 partidos por semana. Compraba mi entrada y le hacía fotos a los fanáticos y le daba una tarjetita que decía Fanatifoto y era fanatifoto.blogspot.com. Eso existe, o sea, yo no lo he borrado, ni siquiera sé cómo borrarlo, no tengo la clave, no tengo nada. Y bueno, y ahí está. Y eso, y como que eso lo quise monetizar, tuvo algunos problemas con una de las barras de clubes y dijo, no, mira, en verdad creo que, y al final hubiese sido algo que se hubiese estancado en el tiempo por los teléfonos celulares, pero en ese momento fue no voy a decir un boom, pero que sí tenía bastante buena aceptación de la gente. Tuve otros proyectos vinculados a temas blogs, como uno que quería hacer algo así como una especie de la página Culturizando, que es hoy día, de hacer notas de cultura. Posteriormente tuve una que era vinculada 100% a estadísticas de fútbol, y esa de estadísticas de fútbol, un día que una persona nos dijo en Twitter, pero este dato sí es o lo van a borrar y después ponen el correcto. Y cuando dije eso, dije, bueno, ya creo que no tenemos ningún tipo de validez. Habíamos crecido bastante, teníamos unos 6.000, 7.000 seguidores en corto tiempo, eso era con un amigo. Y nada, después habrá alguno que otro proyecto que se me escapará hoy día en mente, pero posteriormente llegó lo que es hoy día ya la pizarra del DT.
Está buenísimo. Antes de seguir hablando de eso, sí me gustaría saber un poquito también de tu relación con el fútbol. ¿Por qué el fútbol? ¿Dónde empezó eso?
Bueno, yo practico fútbol desde los 3 años. O sea, o sea, fui, por ejemplo, capitán de la selección de Miranda, del estado Miranda en Venezuela, desde la sub-13, sub-15, no sé cuál de las dos categorías, hasta la sub-20. O sea, estuve participando de forma continua. Llegué a debutar en segunda división en Venezuela. Pero hubo un momento que me chocaba con la universidad y realmente yo sé que podía ser bueno, pero no tan bueno como para realmente consolidarme o llegar a algo. O sea, quizás igual llegaba a la primera división de Venezuela y tenía cierta recurrencia en la primera división de Venezuela, pero más de eso no hubiese llegado. O sea, uno también tiene que saber y conocer cuál es tu tope, y en el fútbol tenía un tope, por más que me forzase y por más que todo. Entonces, nada, a partir de allí siempre fui como de los jugadores que están en cancha, como que el que le gustaba como analizar el juego, ver un poco más allá, tal. Y todo eso me llevó a trabajar en fútbol y a lo que vendría a ser la concepción de la pizarra, que literalmente mi vida es ver, oler y todos los sentidos vinculados al fútbol.
Buenísimo, me encanta. Entonces, lo que me estás comentando es que al principio la pizarra se desarrolla como un proyecto súper orgánico, como un blog personal incluso, ¿cierto? ¿O tenías
Sí,
en
era un
mente
blog.
monetizarlo desde el principio?
No, cero, cero, cero. O sea, es que no había ningún tipo de concepción de monetizar. Y era un blog mío con uno de mis socios de hoy día. Y le escribíamos a gente por Twitter si quería escribir algo. Y le iban escribiendo, tal. Pero no, en verdad, Gabriel, o sea, nunca pensamos en sacar un dólar de esto, en lo absoluto.
Es una belleza. A mí me encantan esos proyectos que, pues, que conjugan planes de vida, pasiones y capacidades. Entonces, la pizarra del director técnico es exactamente eso, como tu ikigai. No sé si conoces ese término, que es un término japonés, que habla que es, bueno, la intersección entre lo que necesita el mundo, entre lo que eres bueno, entre lo que tienes talento y entre lo que te hace dinero. Ese es el ikigai y me parece brutal lo que estás haciendo. Y vamos a hablar un poquito de la pizarra del director técnico. ¿Qué es lo más difícil y lo más cuesta arriba que has enfrentado durante todo este tiempo?
Creo que lo más difícil es convencer a la gente de que el proyecto que estás haciendo, convencerte hasta tú mismo, o sea, el poder de convencimiento que puedes tener para que haya un crecimiento exponencial. A nosotros nos ha pasado de que no es lo mismo, obviamente, convencer a una persona de que haga un curso con nosotros a convencer, por ejemplo, a un inversor de que invierta en la marca. Hay una diferenciación muy grande. Ese poder de convencimiento creo que es algo que tanto de forma personal como equipo tenemos que mejorar, a pesar de que los números pueden decir lo contrario, pero puede haber una parte de exigencia que existe de parte tanto mía como de resto de trabajadores que tenemos hoy día en la empresa, que somos muy exigentes y que quizás buscamos más de lo que el tiempo normal debería dar, vamos a decirlo de esa manera. No sé si me enredé demasiado la respuesta, pero más o menos va por ahí.
No, tranquilo, está buenísimo. Otra que te iba a preguntar, me dijiste que empezaron orgánico, hemos hecho escribiendo el blog prácticamente para ustedes y después validaron un producto, fue un curso. ¿Este curso a quién estaba dirigido y de qué trataba? ¿Y cómo fue el proceso de validación de este curso? ¿Cómo lo vendían ya teniendo la audiencia?
Mira, esto es una persona que se llama Víctor Safferson. Él fue scout del Bayer Leverkusen en los años 90 y él nos escribe para ver si queríamos hacer un curso con él. Le decimos que, bueno, que sí, que perfecto. Y el curso eran dos sesiones de Skype con todas las personas que se quisieran meter y un envío de un PowerPoint, ni siquiera era PDF, era un PowerPoint que se enviaba por correo y ya. Eso era el curso y costaba $20, después lo subimos a 30, después a 50. Y la aceptación fue de que en el primer curso tuvimos 50 personas inscritas, en el segundo fueron 30 y tantas, en el tercero fueron 40 y tantas. O sea, en verdad había una recurrencia por parte de las personas, pero digamos, en verdad no había nada tecnológico detrás, ni tampoco en verdad había una lógica en cuanto a la venta del producto. Era como que, bueno, hicimos esta plata, la mitad va para Víctor y la mitad va para nosotros, y buenísimo, hicimos $200 que antes no teníamos, espectacular. Pero en verdad no había ningún tipo de lógica detrás del producto, o sea, realmente era como que, bueno, lo vendimos, buenísimo, y a partir de allí dijimos, bueno, vamos a ver si conseguimos a otra persona, y conseguimos a otra persona para hacer un curso, que fue Mitodona, que él es especialista en área de marketing de venezolano. Hicimos un curso con Mito, que este ya era como sesiones videollamadas, pero esto fue bastante tiempo después. O sea, el de Víctor Safferson lo habremos lanzado por lo menos unas 6-7 veces antes de nosotros como que establecíamos fechas de inicio de curso, pero al final la fecha de inicio de curso en verdad era el día de la primera de las dos sesiones de Skype que había. O sea, en verdad no había más que eso. Era realmente bastante... bastante sencillo e incluso considero que hasta medio mal hecho, pero resultado, o sea, en verdad la gente se inscribía, pagaba y se rentabilizaba, pero obviamente no había ningún tipo de escalabilidad dentro del producto.
Sí, pero a pesar de lo rudimentario, ahí estaba la esencia y funcionaba, pues independientemente de que tal vez no hubiese sido bien hecho, digo entre comillas, estoy convencido de que estaban atendiendo una necesidad del mercado latente. Ese primer curso trataba sobre scouting, ¿cierto?
Sí, era de scouting. Era de cómo captar. Y de hecho hicimos una segunda parte de ese curso. O sea, en vez de dos sesiones de Skype, eran cuatro. Okay. Y en la segunda, sí, obviamente bajaba la cantidad de gente que se inscribía, pero también, o sea, también había inscritos.
¿Tú te imaginaste en este momento que la pizarra del DT se iba a convertir en una plataforma de educación para fútbol?
No, realmente no. O sea, la verdad no. A pesar de que siempre como que hemos buscado de cierta forma como que educar a las personas, porque al final lo hacíamos de una manera indirecta a través de los análisis y todo, pero no. O sea, si me preguntas, realmente no era el foco inicial de la empresa. Realmente ha ido dando vuelcos desde digamos el inicio, pero creo que digamos todo ese proceso ha servido para llegar a lo que es hoy día, y que también creo que el término que usaste, el Nikigai, es súper importante en el sentido de que al final es algo que te gusta Y es algo que nosotros al principio estábamos haciendo y la escalabilidad normal de lo que vendría a ser la marca fue muy orgánica y fue muy, muy natural. Entonces no era como que nosotros estábamos haciendo 1 millón de estrategias para que creciera, sino que era algo que nos gustaba y que yo llegaba a mi casa después de la universidad y lanzaba unos tweets y buscaba una información que me llamara la atención a mí y se lanzaba, o teníamos tres, cuatro personas que trabajaban con nosotros ad honorem. O sea, nosotros no le pagamos a nadie hasta 2018. O sea, a 6 años de haber iniciado con el proyecto.
Qué brutal, me encanta. Súper, súper orgánico. Ahora te iba a preguntar otra cosa. ¿En qué momento fue que el proyecto te dijo, esto va en serio? O sea, ¿cuál fue ese aha moment, ese momento que se te iluminó el bombillo que dijiste, yo me tengo que dedicar al 100% a esto?
Bueno, hay dos puntos de quiebre. Hay un punto de quiebre que es, nosotros solamente hemos tenido una inversión que fue en 2017, una persona que entró con el 15% de las acciones, hizo una inversión baja de capital, pero para nosotros en ese momento era mucho. Esa persona llega sin buscarla también. ¿Qué pasa? Nosotros, mi hermana estaba haciendo un posgrado en comercio internacional en la Universidad Metropolitana. Y ella muestra la pizarra del DT porque en ese momento nosotros lo que teníamos era como diferentes coordinaciones en diferentes países. O sea, literalmente teníamos una coordinación en Paraguay, una en Argentina, y ellos lo que hacían era llevar redes sociales y se le enviaba como una especie de guión o marca, un manual de estilo, y se iba llevando todas las redes de 10 países distintos, se iba generando contenido de forma constante, 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 constante. Y así teníamos a 90 personas trabajando para nosotros sin pagar nada. O sea, porque
Wow.
primero no se le pagaba nada a nadie. Mi hermana muestra ese modelo de negocio, bueno, de negocio, si se puede llamar negocio, ese modelo en la universidad, en el posgrado de comercio.
En la metro,
Y hay una persona de la Metropolitana y hay una persona que le dice que quiere invertir en nosotros. Que, claro, cuando me dice que quiere invertir en nosotros, ¿yo invertir en qué? O sea, para ese momento nosotros habíamos generado $427, me acuerdo del monto. Eso es lo que hemos generado en la historia de la empresa. Dije, bueno, o sea, en verdad no sé en qué va a invertir, pero entonces hablamos con otro amigo de mi hermana, y ese amigo de mi hermana, él había estudiado todo el tema de proyección de startups y todo esto. Y nosotros, nada, le mostramos un poco cuál era lo que un poco nosotros queríamos hacer, tal. Y nos hace las proyecciones y nos dice, mira, yo también quiero invertir en ustedes. Y pasamos de ni siquiera buscar un inversor, porque no sabíamos qué era eso, a tener dos posibles inversores. Al final nos quedamos con el amigo de mi hermana, el que nos hizo las proyecciones. No quisimos ambos porque realmente dos razones. Uno, no sabemos qué hacer con tanta plata. En ese momento habíamos hecho $400 y para nosotros, que ni siquiera nos habíamos graduado de la universidad, no entendíamos bien cómo funcionaba todo. Y también por un tema vinculado a que tener dos personas dentro, digamos, del comité de socios no nos encajaba tanto. Ya rendirle cuentas a uno y teníamos que rendirle cuentas a dos. Y bueno, nada, ese punto fue un punto de inflexión muy grande porque hay. Pudimos tener personas contratadas específicas, pudimos tener cierto crecimiento de todo lo que era la empresa, unos pagos súper simbólicos, la verdad, pero que obviamente ayudaban para la parte progresiva. Y el segundo punto es, en 2020, que yo me quedo sin trabajo, yo trabajaba para un club de fútbol, por pandemia nos despiden a todos y la pizarra ya generada, o sea, ya teníamos unos ingresos recurrentes, pero no como para yo vivir de eso. Y yo le comencé a dedicar full time, mis otros dos socios, nosotros somos cuatro, el inversor y otros tres. Los otros dos también le dedicaban a la pizarra, pero le dedicábamos un part-time todos. Yo decido que le voy a dedicar full time sin cobrar, y eso fue hasta diciembre de 2020. Y en enero de 2021 tengo mi primer sueldo y hoy día puedo decir que vivo en la empresa.
Qué brutal, me encanta esta historia, brother. Y lo alucinante es que es súper orgánico. Ustedes no buscaron ese funding al principio y me imagino que les dio muchísimo aire y capacidad de maniobra para inventar cosas. Ahora, la pizarra del director técnico se terminó convirtiendo en una plataforma de educación. Pues desde haber nacido como un blog, generaron tracción,
crearon una audiencia. Ahora, en este contexto, me gustaría preguntarte cuál fue la influencia de la creación de contenidos para su startup y si la recomiendas incorporarla a cualquier estrategia de marketing. ¿Ese fue el driver número uno de tráfico y de ventas para ustedes, la creación de contenido?
Sí, sin duda, sin duda. Nosotros, de hecho, el primer año y medio, dos años, nosotros no invertíamos nada en publicidad, nada. O sea, era todo 100% orgánico. Era nosotros poner un tweet e interactuar con gente y venderlo. O sea, y era muchas de las ventas incluso se hacían por mismas redes sociales. Ni siquiera teníamos que llevarle un WhatsApp o algo por el estilo. Era todo porque hicimos una creación de marca buena. Y a partir de la creación de marca buena que tuvimos, la gente confiaba y pagaba. En ese momento, en verdad, había muy pocos cursos online también. Hoy día, obviamente, la competencia es mucho mayor, pero creo que el hecho de tener una marca sólida dentro del mercado, o sea, dentro de un nicho específico, que al final es el fútbol en América, nos da bastante solidez. O sea, nos pasa hoy día que vamos a estadios, cosas así, y en verdad la marca se reconoce. Es una marca que dentro de ese nicho es muy reconocida. Yo estoy en España hoy día y yo voy a un estadio aquí en España y no nos conoce nadie, pero tampoco es el foco. O sea, la idea no es que me conoce a una persona en Sevilla, sino que me conozco a una persona en Guayaquil, por ejemplo.
Y, ¿sabes? Me quería saltar un par de preguntas y traerlo a colación, porque siendo venezolano, nuestra cultura no es tan futbolera, ¿no? Yo sé que tú también eres chileno. Y eso me imagino que influye mucho. ¿Cómo es la cultura del fútbol en Venezuela? Y teniendo una startup relacionada con fútbol, ¿cómo es el performance de la startup dentro de Venezuela?
Fíjate, bueno, voy respondo de dos formas. Uno, con respecto a la parte de chilenos, después de grande tuve mucha influencia, pero digamos en mi vida de niño tuve muy poca. Mi padre es chileno, pero mi padre nos inculcó poco o nada de la cultura chilena. O sea, íbamos a unas fiestas chilenas una vez al año y eso era todo lo que yo sabía de Chile.
Y empanadas chilenas y listo.
Exactamente, empanadas chilenas y ya. Ya después de más grande trabajé con clubes de fútbol de Chile y todo, sí. Y la cultura obviamente fue cambiando. Pero con respecto a cómo la empresa, vamos a decir, cómo la empresa trabaja vinculada a Venezuela, o cómo fue el desarrollo. Realmente Venezuela fue muy importante para nosotros, e incluso lo sigue siendo el mercado número uno, a pesar de que nosotros realmente atacamos muy poco el mercado venezolano, esa es la realidad, y hemos buscado atacarlo muy poco porque Venezuela es un país para nosotros que de manera muy orgánica le llegamos, y hemos buscado poderle llegar a otros países que nos es más difícil llegarle, porque no nos queremos quedar solamente con uno, y esto pasaría exactamente igual si fuese solamente Perú o si fuese solamente Chile. Y en el caso de Venezuela pasa algo que pasa quizás en algunos otros países, como puede ser Perú o Bolivia, que al haber tan poca cultura fútbol, cualquier cosa diferente que tú hagas marca mucho tendencia.
Un batacazo, claro. Sí.
Tú puedes hacer, nosotros sacamos unos cursos con el Caracas en 2021 y eso fue un boom gigantesco. Y realmente es algo que si tú vienes a España, en España hay 10 clubes que tienen cursos online. Entonces, la oferta que hay de temas futbolísticos es muy poca. Entonces, cualquier cosa que hagas marca la diferencia. Entonces, bueno, al final nosotros, por muy poco creativos que nos podamos poner en Venezuela, marcamos una pauta bastante, bastante buena.
Ahorita, al final de la entrevista, vamos a hablar de previsiones y de predicciones hacia el futuro. Y vamos a tocar el tema de Venezuela, sobre todo en fútbol, porque me interesa. I'm gonna pick your brain. Te voy a preguntar unas cositas. Okay. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. A mí me gusta, más bien es un reto, que le pongo a todos los ejecutivos nivel C que vienen a nivel C, que ellos me digan a quién sirves, cuál es el problema que solucionas y qué resultados generas para tus clientes. Pero el truco y el reto es que lo diga y que lo entienda un niño de 7 años.
Ok. Primera pregunta, ¿a quién sirvo? A fanáticos del fútbol. Segunda pregunta.
¿Cuál es el problema que soluciona?
El problema que soluciono es la parte de conocimientos de fútbol que tienen las personas.
¿Y cuál es el resultado final que generas a tus clientes?
buscar que las personas puedan trabajar en fútbol.
Ok. Now we're talking. Ahora, en tus propias palabras, desarrollemos esto. ¿Qué es lo que hace la pizarra del director técnico y cómo lo hace?
Fíjate, no es tan diferente que eso, pero básicamente es, nosotros buscamos capacitar a personas para que puedan finalizar todo el proceso que hacen con la pizarra del DT trabajando o estando vinculados a alguna marca de fútbol. Nosotros hemos buscado que el proceso que hace una persona desde que entra un curso con nosotros sea un proceso básico, que al final Gabriel Mata sea la persona que tiene un conocimiento, obviamente, de fútbol, porque tienes que tener un conocimiento base de fútbol que te guste por lo menos, ¿no? Porque si no, no lo estarías buscando. Haces ese curso básico, después nosotros buscamos orientarte para que hagas un curso avanzado y después, digamos, de ese proceso de capacitación continua que te vamos a estar formando, hay un tema vinculado a asesorías, que ya son sesiones uno a uno para terminar finalizando en ingreso a mundo laboral en fútbol. Digamos, todo ese proceso que nosotros buscamos hacer con las personas, no todas la finalizan, pero hemos tenido casos de éxito. Por ejemplo, que el jefe de marketing hoy día de Santiago Morning entró con la pizarra del DT del club. Santiago Morning es un equipo de segunda edición de Chile. O que parte de la Secretaría Técnica del Albacete en España está conformada por personas que han entrado con la pizarra del DT. Entonces, al final, estamos tocando que, no sé, por ejemplo, una de las personas vinculadas a Big Data hoy dentro de la Universidad de Chile entró con la pizarra del DT, que no está contratada, pero que entró, o sea, está hoy día dentro de la empresa. Y así sucesivamente, o sea, tenemos casos que al final la idea es poder insertar de una forma de modalidad de pasantía, pero que al final entrar dentro de un club de fútbol, dentro de una empresa de fútbol, dentro de una agencia de representación es súper difícil, porque el mundo es muy cerrado. Pero una vez estás dentro, si tú aprovechas la oportunidad, te quedas.
O sea, que independientemente de que yo quiera ser o árbitro o jugador o me quiero meter en el equipo técnico, ustedes me pueden ayudar, ¿cierto?
Bueno, en el caso que seas jugador, no, porque no, okay. O sea, porque okay. eso ya sería una parte de representación de uh-huh. jugador, y nosotros no ofrecemos ese servicio, pero si quieres trabajar desde la parte, vamos a decir, administrativa, o de la parte de entrenador, o desde ese punto de vista, podemos darte ingresos si se cumple, digamos, con todo el proceso educacional que nosotros buscamos brindar.
Claro, pero ustedes también cumplen un rol de scouting, ¿cierto?
Sí, nosotros, esto es más o menos, no es el core de la empresa, pero más o menos un 25, un 30% de los ingresos de la compañía, que por el mismo hecho de la parte de relaciones interpersonales que hemos ido generando, se abrió un departamento que es un par de años, que trabajamos con agencias de representación y trabajamos con clubes. Hemos trabajado con Independiente Santa Fe, con Boston River, con Liverpool de Uruguay, se me escaparán algunos más, y hoy día trabajamos con 92 agencias de representación en la parte de generación de análisis, de material gráfico para jugadores, de optimizar ventas de los jugadores, pero esto, vamos a decir, que no lo establezco como la idea o función principal de la compañía, sino como un modelo de negocio alternativo que se consiguió rentabilizar y que, ojo, que si fuese una empresa aparte, funcionaría perfectamente y es completamente rentable y sustentable como departamento propio.
Eso está buenísimo. Ahora, ahorita me estabas comentando un proceso que es como el journey del usuario, que es el flujo completo, es el que compra un curso hasta que terminan dándole asesoría. ¿Cómo diseñaron ese flujo? ¿Eso fue producto de la escucha activa, de estar hablando con la gente, o fue muy orgánico? ¿Cómo llegaron a ese flujo, a ese journey de lo que viven las personas cuando están trabajando con la pizarra del DT?
En verdad te puedes mentir y desde el principio decirte que no, que todo está súper estudiado, pero te mentiría completo. O sea, es que no, o sea, todo tal cual como inició la empresa ha sido todo el proceso de la pizarra, o sea, todo súper ha sido orgánico, sumamente orgánico. Sí. Entonces, este proceso también ha sido completamente orgánico. Nos dimos cuenta que las personas hacían un curso básico, después se inscribían en el avanzado, pero no porque nosotros decíamos nada, sino porque, bueno, quiero saber un poco más, se inscriben en el otro y después de inscribirse en el otro, ojo, nosotros medimos todo, o sea, tenemos obviamente todas las métricas, todos los KPIs los tenemos estandarizados y se mide día a día de qué está funcionando y qué no, pero nos dimos cuenta que habían personas que siempre nos preguntaban algo más, como que, ah, bueno, mira, ¿y yo cómo pudiese hacer para saber más? ¿O cómo pudiese tener algún meeting extra con el profesor? O algo por el estilo, y así lanzamos por una persona que nos consultó si podía tener una asesoría con uno de los profesores, lanzamos la primera asesoría. Y fue una asesoría que la persona pagó, que las asesorías las establecimos, que era, eso sí no ha cambiado desde que se lanzó, que es una sesión uno a uno con el profesor durante 9 semanas. Y después, de forma orgánica, también se dio de que hay una persona que se llama Gabriel Patito, que Gabriel Patito hizo una asesoría y vimos que tenía mucho potencial, y al finalizar el proceso de la asesoría, nosotros se lo recomendamos a Independiente de Avellaneda, porque tenemos buena relación de que, mira, este tipo es un crack, ¿qué te parece si lo incorporas? Pero algo como nosotros de buena onda, de decirle, ah, mira, tenemos a esta persona y creo que te puede servir mucho. Y lo incorpora, y al momento de incorporarlo, se queda un año dentro de Independiente de Avellaneda, se supone que era una pasantía de 3 meses, se queda un año, se queda liderando toda la parte de datos de formativas, hoy día ya no está dentro del equipo, pero hizo, digamos, toda la parte de datos y estableció toda la parte de datos de el equipo más ganador de la Copa Libertadores, o sea, es ese nivel, y que fue en verdad algo sumamente orgánico, o sea, que nosotros dijimos, bueno, mira, esta persona es buena, vamos a decirle a esta persona del club que le parece, bueno, dale, lo incorporamos, buenísimo, y después vimos y dijimos, ya, pero, o sea, nosotros en verdad tenemos el poder por los contactos que tenemos de hacer ese roadmap desde el inicio hasta ahora. Ojo, esto nos tardó 2 años en entender el proceso completo. Pero ya nosotros vendíamos la asesoría con posibilidad de ingreso a una empresa de fútbol. Porque no todas las personas, aquí es subjetivo total, pero no todas las personas tienen la capacidad como para entrar a un club. Y no todas las personas tienen, y hay muchas personas que sí. Lo que me refiero acá es que para tú trabajar en un club de fútbol, tienes que ser un enfermo de fútbol. Y lo digo porque no vas a tener fines de semana que cuando tu novia, esposa, arrejunte, lo que quieras, te diga que quieres salir a una cena y tú le dices que no porque te tienes que ver 3 partidos porque juegan contra tal equipo la semana que viene. Y no lo va a entender. Y si tú en verdad no lo entiendes, no vas a estar. Entonces es algo subjetivo, pero que tú sabes en verdad si la persona es un enfermo o no de esto que quiere hacer. Y allí es cuando le damos cabida a un club, o si se le da, por ejemplo, una agencia de representación que es un poco más, es diferente el trabajo, o si es una empresa vinculada al fútbol que también se le ha dado ingreso.
Eso me encanta porque eso es lo que hace, esa pasión, pues, y esa obsesión es la que hace que se haga bien el trabajo. Ahora, yo te iba a preguntar acerca del equipo. Actualmente tiene un poquito más de 20 personas, ¿cierto?
Sí.
¿Y cómo está compuesto el equipo?
El equipo son 3 departamentos, o sea, lo tenemos conformado, 4 departamentos, lo tenemos conformado que son 4. Tenemos un equipo web, que es, digamos, toda nuestra cara visible, redes sociales, principalmente redes sociales. Antes hacíamos artículos, lo descontinuamos. Hoy día estamos focalizados en redes. El segundo departamento es el departamento de cursos, que ahí está tanto la parte de ventas como la parte de seguimiento de las personas que se inscriben en los cursos. O sea, es un mix. Tenemos el departamento de asesorías, que es el departamento más pequeño, pero que está muy relacionado a cursos. O sea, nosotros a forma interna lo manejamos separado, pero más o menos es lo mismo, porque hay personas incluso que forman parte de ambos departamentos en funciones similares. Y tenemos un 4º departamento, que es el de análisis, que ese departamento es el que comentaba anteriormente. Y entre todo, y entre, digamos, todas las personas, somos 22 personas hoy día, sin contar los profesores, que bueno, que eso ya, vamos a decir que no son parte activa de la parte operativa de la empresa.
Mira, es cierto. Y también 8 años y 7 meses no se dicen fácil, ¿no? Casi 9 años trabajando con esto. sobre todo con la pizarra y director técnico del DT. Sé que tienes tiempo en fútbol. ¿Ha ocurrido algo en todo este tiempo, en estos últimos 9 años, que te haya hecho pensar en renunciar? Y si fue así, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Eso pasaba todos los días. No, pero, a ver, no tan literal, pero te puedo poner un ejemplo muy cercano. A inicios de mes, el tema de ventas estaba malo, malo, malo. O sea, nosotros hacemos las proyecciones anuales y buscamos cumplirlas. Las de enero, febrero se cumplieron, pero las de marzo estábamos muy lejos de cumplirlas. O sea, muy lejos, que teníamos un 10% de los ingresos que esperábamos tener en ese momento.
Sí. Duro.
Y claro, y ahí te planteas y dices, bueno, ¿estaré haciendo las cosas bien o no estaré? Claro, hay veces que no ves que el mes pasado te fue bien, pero simplemente te estás viendo los primeros 8 días que te está yendo mal. Entonces como que te lo replanteas y dices, mira, pero esto está yendo bien, está yendo mal, llevamos 5 días sin vender nada. O sea, 5 días es para matarte. Pero claro, después, esta semana, hemos vendido un 300%. Entonces al final se solapa, se compensa y ya es como que, uff, sí, creo que sí estoy haciendo las cosas bien, solo que fue una etapa mala. Pero sí, o sea, hay momentos incluso que nosotros hablamos, entre los socios, de decir, bueno, mira, hay un momento específico que sí creo que ha sido el momento como más duro, digámoslo así, que fue el momento en el que se salió a buscar. Nosotros hemos buscado dos veces y media ronda de inversión. La primera fue una ronda de inversión seria, en el sentido de que se hizo todo el proceso completo como se debería hacer una ronda de inversión. El inversor, nada, para no hacer el cuento tan largo, nos quedó mal. O sea, nos mandó una foto y todo. O sea, se firmó el preacuerdo, está firmado, o sea, yo lo tengo firmado, y nunca nos enviaron el dinero. Estuvimos 6 meses esperando. De hecho, nos mandó un comprobante de pago ficticio, porque el comprobante de pago al final nunca llegó. Y fue, nada, fue un tema que obviamente estuvimos 6 meses. De hecho, uno de mis socios renunció al trabajo cuando cae el comprobante, para dedicarse full time, y estuvo 3 meses sin trabajar, sin generar ingresos, y fue sumamente complejo. Y claro, después de eso, después de ese momento, como que decimos, bueno, mira, tienes que volver a trabajar, tenemos que medio reestructurar, porque incluso habíamos hablado con empleados específicos para hacer aumento de salario, para saber qué posiciones íbamos a incorporar. O sea, ya teníamos el comprobante de pago y el precontrato firmado. O sea, eso era ya, está.
Wow, durísimo.
No se da, y claro, y al momento de no darse, que bueno, nos dimos cuenta, no sé si fue una estafa, en verdad no sé bien qué fue lo que pasó, o sea, ciencia cierta, o sea, hablé con él y después, nada, no se dio, es que no hubo una razón real y verdadera de por qué no se dio, pero el punto fue que al no darse, obviamente tuvimos que recapitular y decir, bueno, mira, vamos a seguir en esto, no vamos a seguir, y digamos que la empresa el año siguiente tuvo un crecimiento de 250%, y en ese proceso de 150% salimos a una búsqueda de inversión, logramos levantar un 70% de lo que queríamos, pero nosotros rechazamos el 70% de lo que queríamos porque no era el 100% y creíamos que no íbamos a lograr los objetivos. Fue una decisión súper personal porque al final era dinero el que estábamos buscando, pero preferimos decir no, mira, no, porque no estamos seguros si vamos a poder cumplir con lo que estamos planteando. Y a partir de allí, no hemos vuelto a tocar inversores. El email, digo, porque sí hubo algunas conversaciones, pero de misma forma, como que nos preguntaron y tuvimos algunas conversaciones, pero como que no se avanzó mucho más. Y en este preciso momento no estamos buscando inversores. O sea, la empresa hoy día ya genera como para que haya un crecimiento constante, pero sí sabemos que de acá a final de año posiblemente sí vayamos a salir a ronda, por un tema de que si queremos tener un escalamiento exponencial, vamos a necesitar en algún punto tener una inyección de capital.
Eso está buenísimo. Justo te iba a preguntar acerca de funding y venture capital en la siguiente pregunta. Ahora, reformulo la pregunta que te iba a hacer porque ya me dijiste gran parte. ¿Eres team bootstrapping o eres team venture capital?
A ver, soy team bootstrapping porque es lo que ha tocado.
Pero, claro, pero depende mucho también del ritmo que uno quiere crecer, ¿cierto?
Claro, claro. No, a ver, mira. En un momento era team venture capital, 100%, team de mirábamos a hacer inyección de capital y íbamos a crecer bestialmente, pero no siempre considero que puede ser la mejor opción por un tema de que, por ejemplo, nosotros en este preciso momento hemos hecho cambios como hemos querido, vamos a decirlo así. O sea, si vemos que algo no funciona, vamos y hacemos un cambio, y si queremos sacar un proyecto nuevo vinculado a la pizarra, vamos y lo hacemos, y vamos a decir que no tenemos que estar pidiendo permiso para nada. Que al igual yo puedo ser, o sea, los socios fundadores podemos ser los accionistas mayoritarios, pero al final, si una persona está hace una inversión de $250,000, obviamente tienes que pasar la facturita de qué es lo que estás haciendo.
Claro, total.
Y digamos, ese proceso de bootstrapping es súper bueno en ese sentido, de que al final puedes armar y deshacer todo lo que estás haciendo, que con Venture Capital no. ¿Qué pasa? Con Venture Capital, obviamente, el crecimiento que tienes es súper, es muchísimo más rápido, o puedes escalar de una forma más rápida, o tienes mayor margen de equivocarte en el proceso, porque al final ves tu cuenta bancaria y dices, bueno, aquí todavía hay liquidez. Que en el proceso de bootstrapping, no, en el proceso de bootstrapping, cada $50 que gastas, te lo estás pensando y dices, no, mira, estos 50 mejor no.
Y es así, uno no tiene capacidad de maniobra, pero no tanto, porque tienes como unas cuerdas pegadas aquí, que tú dices, tengo que preguntarle al Angel, tengo que preguntarle al Easy. Entonces, claro. Yo entiendo cómo es eso. Ahora, por otro lado, apartando la relación que se tienen con inversores, también hay otros círculos de acompañamiento, mentorías, aceleradoras, incubadoras, etcétera. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Puede ser, bueno, tanto estando en Venezuela como en Chile, perdón, como en España. Cuéntame del 1 al 10, ¿qué valor le das a estas iniciativas que toman de la mano los emprendedores y los fundadores y les enseñan las bases para que puedan salir a buscar capital o salir a hacer una empresa bootstrap?
Mira, yo considero que es buena, pero que hasta un punto no sirve tanto. Pongo mis bases porque estoy diciendo esto. Considero que es bueno porque obviamente te abre la mente y entiendes muchas cosas, pero creo que al final, si en verdad no hay una finalidad dentro del programa, por ejemplo, entras dentro de un programa de aceleración, el programa de aceleración dura 6 meses, te enseñan todo de proyecciones, de cómo, de todos los tips para buscar inversores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al finalizar esos 6 meses, tú en verdad no tuviste ni media reunión con un posible inversor. Entonces, ¿de qué me sirve haber hecho todo ese proceso si al final en verdad no tengo a quién presentarle nada? Entonces, creo que eso, o sea, hay mucho programa que te ofrece una mentoría muy buena, porque en verdad nosotros hemos estado hoy día en 4 aceleradoras de diferentes cosas. Y okay. Sí, obviamente sin querer nombrar ninguna, pero por ejemplo hay una que realmente considero que sirvió poco o nada por ese proceso, o sea, porque al final nunca te terminas juntando con nadie y que te enseñan, ojo, aprendí muchísimo, realmente aprendí muchísimo, pero incluso había un fee por medio por parte de la startup, que me parece que está bien, que está perfecto, porque al final es tiempo y mentoría que te están haciendo, pero te lo venden de una forma que yo considero que es equívoca, porque al final no te están acelerando, sino te están haciendo un proceso de mentorías, que si me lo venden como un proceso de mentorías, considero que está perfecto, porque al final eso es lo que al final es.
Bueno, Víctor, entonces ha sido un wild ride, un roller coaster, tanto del lado de funding como del lado de levantar el negocio durante estos últimos 9 años. No ha sido sencillo. Ahora, independientemente de que uno busque financiamiento o seas bootstrapped y tengas un equipo comercial súper sólido, pues la generación de clientes y la adquisición de usuarios es lo más importante para que la startup tenga vida. Pues la sangre es la gente y la sangre es el dinero. Entonces, hablemos un poquito de eso, acerca de la adquisición de clientes. Me comentaste un poquito acerca de la primera validación del curso de scouting. Me imagino que el trabajo que hicieron de ese lado Fue muy orgánico también del lado de las redes sociales y apoyándolo con el blog y alguito con el newsletter, que fue lo que hicieron exactamente esa primera vez. Y contrástamelo con lo que están haciendo actualmente a nivel comercial para adquirir clientes. Después hablamos de nutrir y después hablamos de cerrar.
Bueno, nosotros, a ver, en verdad tiene poco o nada que ver una cosa con la otra, o sea, el proceso inicial que habíamos hecho y el actual. O sea, ahora obviamente seguimos utilizando las redes sociales que nos generan siempre una buena cantidad de leads o de usuarios interesados y que buscamos monetizarlos, lógico. Pero, digamos, en ese proceso de monetización que hacemos hoy día, está la captación que se hace a través de ads, de una inversión publicitaria en redes sociales y en Google. O sea, al final es Facebook, YouTube, Google, Instagram, que Facebook e Instagram están ligados, y que se hace una inversión por curso, y depende del curso que se haga la inversión, se va subiendo o bajando mes a mes. ¿Cómo se hace? Básicamente se hace una medición de cuánto costó, o sea, del costo por lead y el costo por adquisición de cliente, el CAC, básicamente. Esas son, digamos, nuestras dos métricas principales, lo que tendría que ser CAC y el coste por lead. Y al hacer esta medición de forma mensual, el director de cada departamento nos hace llegar lo que vendrían a ser los informes. Y a partir del día 5 o 6 de cada mes, se hace la inversión publicitaria del mes siguiente. Entonces, digamos, hay una medición constante para saber cuáles cursos se va a hacer una inversión más fuerte y cuáles cursos se va a hacer una inversión menos fuerte, para así poderle llegar, digamos, a un público más objetivo. Vamos a decir que hay cursos, obviamente, que se venden más que otros, pero no todas las épocas son buenas para todos los cursos. Entonces, digamos, ese funnel de persona interactuando con nosotros a través de publicidad paga, lo tenemos bastante bien estandarizado. Ya después, una vez que la persona, digamos, ese proceso consta de tres fases: una primera fase que es de interacción con la marca, una segunda fase ya es de hola, por favor, inscríbete, y una última fase es, hermano, se te está agotando la posibilidad de inscribirte, ¿te inscribes o no? Entonces, digamos, esas tres fases que vive la persona, buscamos obviamente terminarla de cerrar con agentes de venta que tenemos. Y nos hemos dado cuenta un poco que las personas en Latinoamérica, el cierre de venta es por WhatsApp. No es por correo, lo que quieras, no, WhatsApp.
Quiero enmarcar este clip y lo voy a difundir mil veces en todos los canales sociales. Porque sí, hay gente que no se da cuenta, sobre todo si estás muy acostumbrado a trabajar en el mercado anglo. Yo te lo digo por experiencia. Yo trabajé mis primeros 10 años exclusivamente con norteamericanos y bueno, ya el email es rey, ¿me entiendes? Email.
En Europa también.
Y entonces imagínate en Latinoamérica. Yo tengo un gran amigo que él también ha estado metido en startups, pero es email marketer. Y el pana me dice, no, es que la gente de Latinoamérica no valora el email. Y yo, no es que no lo valora la gente, tus clientes prospectos. En realidad que la gente no tiene. Las personas que están todo el día metidas en un email son gente como nosotros que está metido en startups, ¿me entiendes? De resto, claro, el grueso está metido en WhatsApp, y eso hay que entenderlo y enmarcarlo. Y es verdad, alucinante que me comentas todo esto y que me resumes más o menos cómo es el journey. Si te iba a preguntar entonces, la mayoría de la venta de los cursos, ya como para cerrar esta parte, la mayoría de la venta de los cursos son entonces venta en frío, con pauta, ¿cierto?
Sí, la mayoría de las ventas son venta en frío, respaldado un poco por lo que vendría a ser la marca, y ahí sí hay
un seguimiento comercial.
Claro, el seguimiento comercial, y ahí se valora bastante también, o se apalanca bastante en la marca club, con los clubes que tenemos convenio, que terminan dando solidez a lo que se está ofreciendo.
Buenísimo. Ahora, en esta última parte de la entrevista nos entendimos durísimo. Sé que nos pudiésemos extender una hora más hablando, lo tengo por seguro. Pero bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para cerrar la entrevista con la última sección que trata sobre tu visión del mundo. Vamos a hacer un ping-pong rápido. Después cerrar un poquito sobre Venezuela y que hablemos también a los otros fundadores que nos están escuchando el resto de Latinoamérica. Empezamos de una con el ping pong. Para Víctor, ¿qué es el éxito?
El éxito es cumplir tus metas.
¿Qué haces para alcanzarlo?
trabajar como enfermo todos los días.
Eso. ¿Qué es lo que te enciende en las mañanas? Es decir, ¿cuál es tu driver, lo que te inspira y lo que te motiva todas las mañanas para conseguir objetivos?
Esa pregunta está súper, súper compleja, pero al final es como, creo que tiene que ver con un tema de la educación de casa que tengo. Que no solamente con esto, o sea, con cualquier cosa que hago en mi día a día, o sea, busco trabajarla con ese mismo encendido. O sea, de levantarme y ponerme a trabajar, y no hablo solamente de trabajar por algo monetario, sino de cualquier cosa que se hace. O sea, si me voy a meter en unas clases de salsa, de cumplir el proceso. Y creo que va de la mano de la formación de casa que se tiene.
Total. Y ahora, y mira, todo está conectado. De tu experiencia durante todo este tiempo, también conociendo mucha gente del ecosistema en Latinoamérica y en España, ¿cuáles son las tres cualidades indispensables que debe tener un fundador de un emprendimiento digital o de una empresa en tecnología?
Responsabilidad, pasión y diría, puedes decir, empatía. O más que humildad, me gusta más humildad.
Buenísimo. Ahora, ya cerramos el ping-pong, ya.
Vale.
Ok, ahora volvemos un poquito a la industria y a la tecnología y al rol de la pizarra del DT en todo lo que está ocurriendo actualmente. Sobre todo, bueno, hemos visto mucho hype desde noviembre del año pasado con la influencia de la inteligencia artificial y toda esta pandemia. Ha habido hype de varias cosas. Yo sé, honestamente, ya en el punto de hoy, ya sé que lo del AI no es ningún hype, sino que va a cambiar la industria por completo. Pero han habido otras cosas, ¿no? En un momento estuvieron los NFTs, en algún momento estuvieron hablando mucho de cripto, que todavía es muy, muy importante. Pero tú, ¿qué tecnologías y oportunidades ves en la industria de la tecnología para los próximos 5 años?
A ver, sin duda toda la parte de inteligencia artificial es una locura, pero creo que lo estamos diciendo hoy porque es como lo que está en boga. Y tal cual como lo dijiste, si preguntamos el año pasado, eran los NFTs. Y, por ejemplo, yo tuve muy buena experiencia con los NFTs, increíble bueno. De hecho. Bueno. Pero porque entré en el hype que era. Claro, y me salí en el momento que era. Y okay. Ya. O sea, y creo que la parte de la inteligencia artificial está en un hype muy grande, pero hay que ver hasta qué punto llega, porque todavía es algo muy nuevo y algo que el chat GPT nos dijo como que, wow, esto se puede hacer así. Pero creo que soy muy de montarme en olas, que así como los NFT me salieron bien y con las cripto también en su momento me salió bien, también me han salido mal. No, de entrar en el momento que no es, por ese mismo hype que hay. Y creo que es un poco, o sea, hay que tener un poco de calma con hasta que se estabilizan estas nuevas tecnologías. O sea, creo que sí, que el mundo está evolucionando sumamente rápido y que dentro de las startups, para vincularlo con lo que hemos estado hablando, tienes que irte amoldando a todo ese proceso. Porque si no te amoldas a todo ese proceso que está viendo, mueres.
Total. Y frente a los desafíos que ves, Víctor, en los próximos 5 años, porque, bueno, no ha ocurrido cosas y en realidad hay muchos papers que están saliendo, la relación con el trabajo de los humanos está cambiando, hay despidos masivos, hay demasiada evolución tecnológica. Ahora, por un lado son oportunidades, ya las comentamos, pero por otro lado son desafíos. ¿Qué desafíos ves? Y en este panorama, si quieres, hablamos y contextualizamos todo esto en tu industria, que es el fútbol. ¿Cuál es la misión, cuál es la visión que tienes para la pizarra del DT frente a todos estos desafíos que se vienen?
Fíjate, yo creo que el desafío, por ejemplo, en nuestro caso, es que si al final hay un tema de poderte saber y montar en la ola desde tu visión o nicho. En el caso nuestro, por ejemplo, enseñamos educación. Y estamos enseñando educación y podemos enseñar educación vinculado a la inteligencia artificial, por ejemplo.
Buenísimo. Víctor, finalmente, para cerrar, ¿qué consejo final puedes darle a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú has recorrido, pero un poco más atrás?
Creo que la perseverancia es súper clave. O sea, pero cuando digo perseverancia, no todos los días lucha por lo que quieres. No. Es que sea realmente algo que tú internalices dentro de ti, porque en verdad la mayoría de los momentos creo que hay más momentos complejos que fáciles. Y que el tema de, por ejemplo, la inteligencia emocional que puedes tener dentro de una empresa, bien sea como fundador o como socio de la misma, es complejo. Entonces, si tú mentalmente no puedes tener una estabilidad emocional con tu empresa, va a ser muy difícil sostenerla en el tiempo, porque muchas veces vas a ver que no está funcionando y que tienes que hacer cambios y correcciones. Entonces ahí es un par de consejos. Uno, no tengas temor al cambio o a la modificación de lo que estás haciendo, porque hay veces que nosotros comenzamos con un blog y ahora somos una empresa de educación online y que fuimos migrando hasta entender lo que funciona y lo que no funciona hoy, marzo, pero que quizás en marzo del 2023, pero que quizás lo ves dentro de un proceso mucho más avanzado y vas migrando y vas dándole una estructura y una solidez a lo que es el proyecto. Y lo otro, el tema de la inteligencia emocional, que creo que es clave dentro de, no solamente en un proyecto como startup, sino en un proyecto de vida.
Completamente de acuerdo. Víctor Grau, CEO y fundador de La Pizarra del DT. Muchísimas gracias por acompañarnos en Nivel C, Víctor.
No, agradecerte a ti también, Gabriel, y nada, esperar que se suman muchos más escuchas aquí a Daniel C.